yo siento que el fisioterapeuta es el especialista en el cuerpo técnico que está más cercano a los jugadores. Entre ellos hay dos, el utilero y el fisioterapeuta. Entonces es como el barbero, por decirlo así. Es alguien con el que siempre tienes una conversación muy, muy cercana, o siempre dices cosas que por lo general no se lo dices a otros por respeto, o qué sé yo. Pero de chisme te puedo decir que los futbolistas son chismosos. Chismosos, chismosos.
Listo, sí. Ya tienen la tapa para abrir el episodio.
Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a Día de Juego. Hernán Rodríguez y quien les habla, Anthony Avellás, desde el restaurante Gran Horizonte. Y hoy tenemos un invitado muy especial, Aarón Pérez, fisioterapeuta especializado en deportes. Hernán, porque, como lo dice su cargo, su profesión, vamos a hablar de las lesiones en la alta competencia.
Mira, trabaja en Caracas Performance Therapy, CPT. Búsquenlo en las redes sociales como CPT. Y también yo lo conocí en el Caracas Fútbol Club. Fuimos compañeros en el Caracas Fútbol Club, somos campeones también, vivimos aquel año 2019 espectacular. Y la primera pregunta: ¿qué tan chismosos son los jugadores cuando van a tratarse contigo?
Oye, qué forma de romper el hielo, ¿no? Sí. Bueno, es interesante porque yo siento que el fisioterapeuta es el especialista en el cuerpo técnico que está más cercano a los jugadores. Entre ellos hay dos, el utilero y el fisioterapeuta. Entonces es como el barbero, por decirlo así. Es alguien con el que siempre tienes una conversación muy, muy cercana, o siempre dices cosas que por lo general no se lo dices a otros por respeto, o qué sé yo. Pero de chisme te puedo decir que los futbolistas son chismosos. Chismosos, chismosos.
Listo, ya tienen la tapa para abrir el episodio.
Ahora, Aarón, ¿cómo se solapa la fisioterapia con el área de la psicología? Lo hemos hablado en otras oportunidades porque mentalmente el atleta, independientemente del deporte, tienes que guiarlo a que él se sienta bien, a que esté convencido de que no le va a volver a pasar lo que sea que le había sucedido en un principio y que está listo para reincorporarse a la dinámica competitiva.
Oye, es curioso, sabes que toda lesión involucra cierto estrés, ¿sí? Desde el punto de vista psicológico, es decir, causa ansiedad, causa miedos, causa depresión, ¿sí? Y eso es algo normal para cualquier persona, ¿sí? No es algo patológico. Sin embargo, cuando tú vas a fisioterapia, pues hay algo que es importante, que es hacer el acompañamiento, el seguimiento, a que la persona tenga confianza, a que quiera hacer un poquito más, ¿sí? A que sepa, entienda lo que está sucediendo. Y ahí, pues evidentemente, uno empieza como a agarrarle cariño a la cosa, se siente como con más claridad al momento de mover, hacer un movimiento o hacer un gesto que en un momento te dio algo de miedo. Pues tú lo sabrás bien.
Sí, bueno, desde el punto de vista de la lesión. Yo estoy lesionado humildemente desde lo amateur y Aarón es mi fisioterapeuta y en verdad trabajamos en eso. De hecho, y disculpen que hable en primera persona por un rato, tú me comentabas hace algunos días que estaba en la etapa más difícil de la lesión porque me siento bien, pero no estoy bien. Eso, entonces okay. Tengo que batallar con el hecho de querer reincorporarme en mi dinámica de ejercicios, de caimanear, jugar fútbol, cuando en verdad muscularmente en mi lesión no estoy preparado todavía para incorporarme a la actividad.
Eso es un problema. ¿Sabes por qué, Hernán? Porque la gente se confía, ¿sí? Tú te confías de que te sientes bien, pero el cuerpo no está preparado para aguantar el estrés físico que involucra el juego, ¿sí? Entonces, sí, estás bien para patear una pelota, ¿sí? Estás bien para jugar 5
pero
minutos.
No para el esfuerzo sostenido. Oye, que demanda un juego, por ejemplo.
Dime quién juega fútbol asustado, o sea, sin poder correr duro y sin patear duro.
Claro,
o sea,
condicionado.
Es difícil, es muy difícil.
Ahora, es normal también que alguien que no practique la alta competencia no conozca también su cuerpo. Claro. Y por ende reciba en su propia cabeza mensajes equivocados de que si está listo o no.
Los jugadores más novatos, ¿sí? O los que menos experiencia tienen, pues tienden a tener eso. El que ya ha tenido muchas lesiones, el que ya lleva muchos años en eso, pues evidentemente se resguarda un poquito más. Pero los novatos es clásico que si es mi primera lesión, voy a recaer o no voy a recaer. Es probable que recaiga por este tipo de cosas, ¿sí? Sí. Porque siento bien y ya estoy apurado, no pasa nada y quiero jugar de nuevo.
Pero ¿qué pasa con cuando es al revés? Cuando el jugador, por ejemplo, viene una lesión muy fuerte y entra con temor al campo. Y entonces de repente el jugador se limita en hacer muy bien el movimiento porque el temor a volver a caer en una lesión es más grande que, bueno, el correcto desempeño de su mecánica, de su cuerpo.
Claro, ahí, bueno, ya estamos hablando en fútbol en general, ¿sí? Uh-huh. Pero ahí entran dos cosas importantes. Uno, ¿cómo se siente el jugador y qué espera el cuerpo técnico, el director de esto, pues, ¿sí? Porque si tú tienes un jugador que no está con confianza, que no se siente limitado, que le da miedo hacer las cosas, evidentemente ponerlo a jugar en esas condiciones es como que riesgoso, pues. Uh-huh. Entonces, yo siempre soy partidario de que si no ha entrenado completo, si no ha hecho sus entrenamientos habituales, evidentemente no lo pongas a jugar, ¿sí? A menos que, bueno, sea un momento de riesgo, que existe, en el deporte existe un momento, claro, de riesgo. Ahí es donde yo digo, el deporte de alto rendimiento no es
salud. Hay que jugársela,
no
sí
es salud.
Sí.
El deporte de alto rendimiento no es salud, no es saludable, okay, ¿sí? No tiene relación. ¿Por qué? Porque si Messi tiene que jugar la final de la Champions, hay
así
que hacerlo,
sea infiltrado,
hay que sea lo que sea, sí, para que juegue, ¿sí? Ahora bien, si no es ese contexto, es pretemporada, es algo que ya falta mucho tiempo, lo que sea, bueno, dale chance que el jugador se desenvuelva y entrene poco a poco.
Estamos hablando del miedo, estamos hablando del rol hasta psicológico que tiene el fisioterapeuta para tratar de diluir eso y que el atleta vuelva a la cancha. Vamos a utilizar el ejemplo del fútbol, que es el más sencillo durante todo el episodio. Pero es fundamental, al menos desde tu punto de vista, vincularte de buena manera con el atleta, es decir, agradarse, ser su pana, básicamente, para que él confíe en tu trabajo. Has tenido, sin tener que mencionar nombres, atletas con los que tal vez no te lleves del todo bien y tú notas que hay un cambio para mal en los resultados de su trabajo.
Claro, no he notado así como que alguien que vaya hacia mal, pero sí, es como decirte, no, esa relación no puede llevarte a mal, pero el que lo hace, el que tiene una buena relación, un buen vínculo, sí mejora mejor.
Es un valor,
o sea,
agregado.
Sí mejora más, mejor dicho. Sí, sí,
claro,
como,
porque confía y
claro,
y hace
es,
toda
es más dado a la realización, es más agradable, el tiempo se le pasa más rápido, todo se da con mayor facilidad.
¿Qué haces para ganarte la confianza? ¿Explicas mucho, por ejemplo?
Sí, un chistecito, ¿sabes? Darle cariño, entender que es una persona que está golpeada y tienes que darle cariñoterapia al inicio, como claro, que ven para acá, dame un abracito. Sí, claro, entenderlo desde cómo se siente él y, ojo, esa persona va a empezar a buscar culpables, pues. En su lesión, en su mente, en su preocupación, va a decir, oye, es porque Pedrito me dijo esto, es porque me exigieron esto, es porque...
O si recae, tú lo apuraste y le dijiste que,
exacto,
estaba bien.
Hay momentos muy curiosos que cuando están cercanos a volver, ellos se sienten como que me están presionando. ¿Pero quién te está presionando? No, me están presionando, yo tengo que volver. Pero nadie te estaba diciendo que nada, no, yo tengo que volver. Dice, cálmate, tú no, ¿qué quieres? ¿Volver acá a lesionarte? O sea, si te quieres volver a lesionar, bueno, juega, pues.
¿Cómo es el tema de la conversación con el cuerpo técnico? Porque evidentemente el cuerpo técnico de repente le consulta al jugador, ¿estás listo? ¿Te sientes bien? Y el jugador dice, bueno, me estoy sintiendo bien, pero te preguntan a ti y tú dices, mira, todavía le falta, pero está la urgencia. O sea, claro, ¿cómo manejarlo también? Porque hay un tema psicológico, hay un tema técnico también en todo esto.
Y hasta ético, diría, claro, yo, que tú, claro, sabes en el fondo, óyeme, que no está 100% listo, exacto, pero te están pidiendo al jugador.
Hay cosas que uno habla en la intimidad con el jugador que evidentemente no puedes decírselo al cuerpo técnico, ¿sabes? Tipo, tienes que reservarte a cosas personales y otras que son más profesionales, ¿sí? Pero la relación en cuerpo técnico, desde el punto de vista de fisioterapia, es más que todo un asesoramiento, ¿sí? O sea, siempre va a tomar la decisión el director técnico. Sí, la dirección final la tiene el director técnico.
El doctor.
Él es el que manda. El doctor participa, te puede dar un imparonada, pero el que quiera que juegue, o sea, si el director técnico quiere que juegue, juega. Ahora bien, él no es loco. O sea, le va a preguntar al médico, le va a preguntar al fisio, le va a preguntar al jugador. Pero hay situaciones, y para mí me da risa, porque al principio yo me sentía mal con esto cuando empecé en el club. Porque imagínate que tú eres el director técnico, tú eres el jugador y yo estoy aquí. No sé, le ven director técnico y le pregunta al jugador, ¿cómo te sientes? No, perfecto. Y él hace 3 minutos me dijo que está mal, pues, que no puede. Y yo, ¿cómo que?
Pero tú eres loco.
Y tú en el medio.
Y yo en el medio y que, bueno, y entonces...
Y el jugador bien, habla desde la necesidad o tratar de cuidar su puesto
en el equipo. Él cuando habló conmigo me dijo, yo quiero jugar y me siento bien, pero no puedes. No, es una molestia, pero no le digas al director técnico que yo puedo, ¿sí? O sea, que estoy lesionado. Tú solamente dile que sí. Entonces, evidentemente, tú se haces el loco y dices, bueno, sí, él se va... Y evidentemente pues tú le dices al director, mira, o sea, yo creo que él todavía puede esperar un poquito más,
claro,
no me
tienes
parece.
Tienes que decir eso.
O sea, yo tengo que informar.
Proteger tu proteger, trabajo, claro, además.
No, el labor del fisioterapeuta principalmente viene de informar, ¿sí? O sea, yo creo que es más importante el que el entrenador sepa la información a que dejes en el aire muchas cosas a decisión, ¿sabes? Tipo, yo quiero hacer esto porque yo quiero. No, mejor... Infórmalo y bueno, si tú haces después lo que quieres es tu problema.
Claro.
Sí, al final yo te la dejo ahí como que esto es lo que hay.
Eso es en la dinámica de club. Sí. Ahora, en CPT, por ejemplo, bueno, atienden pacientes de todo tipo, me refiero a alta competencia o a personas que son competitivas en su día a día, pero tienen un trabajo de oficina, por ejemplo. Claro. se tratan distinto, me imagino, las lesiones. Te pongo un ejemplo. Yo, Dios no quiera, me lesiono los ligamentos cruzados. No es lo mismo a que se los lesione Diego Luna, el defensor central del Caracas. ¿Cómo es el acercamiento al tratamiento de la lesión con respecto a los plazos? ¿Cuán invasivo es el tratamiento para tratar de recuperar en más o menos
claro,
tiempo?
Claro, ahí tiene que ser más amigable. Sí, a la hora de la verdad, el deportista recreacional, amateur, ¿sí? Es alguien que lo que está haciendo es por sentirse bien, por disfrutar, por recreacionarse, por divertirse. Y tú tienes que ser más amigable en el sentido, bueno, no hay apuro. O sea, si quieres tardar un poquito más, o sea, el profesional tardará lo que tiene que tardar porque cobra. Sí, pero si tú no eres profesional, ¿quién te está pagando a ti? O sea, de que es del tiempo que tú necesites y ve con calma. Cuando te sientas bien, se entra al juego, ¿sí? Ahora bien, desde el punto de vista CPT, es decir, que hay como otras personas que
haga su promoción sin miedo, hermano.
O sea, desde CPT, pues, por ejemplo, que vienen jugadores de otros equipos, es bueno, yo siempre le informo que es importante hablarlo con el entrenador y con el cuerpo médico, lo que sea, está haciendo aquí. Sí, y si yo por lo general tengo contactos con los fisioterapeutas de los equipos, me trato de comunicar con ellos, explicarles qué pasó. Mira, el Ki vino no sé quiéncito, vimos esto, hacemos esto, está todo coordinado con aquello, fino, que no pasa nada. Porque a mí me parece chimbo que la gente haga las cosas como oculto por detrás, claro, y no
claro. Cuadra. Te consulto, hoy el jugador es más consciente de cuidarse que antes. Ahora, la otra, el fútbol hoy es más intenso a nivel de esfuerzo físico que antes.
Incluso por calendario puede ser.
Incluso, exacto, los tiempos de recuperación, ¿cómo lo ves, Aarón?
Bueno, la segunda primero, ¿sí? La de el calendario ahí afecta, ¿sí? O sea, los momentos de calendario apretado o congestión de partidos entre partido y partido que se juegan dos o tres partidos entre 10 días es bastante fuerte, ¿sí? Ahí es donde el deportista que está preparado físicamente es el que sobresale y el que se mantiene en ese momento. Es decir, la pregunta uno, si el deportista le dedica más tiempo a su cuerpo, ¿sí? Y dedica más tiempo a estar preparado, cuando venga el momento complicado es el que más puede sobresalir, ¿sí? Entonces es que es como prepárate para el peor escenario. No es ahorita, va a ser dentro de 5 meses. Pero si tú agarraste buena capacidad, pues cuando llegue ese punto todo el mundo va a estar liquidado y tú vas a estar cansado, normal, ¿sí? Pero vas a estar ahí, ¿sí? Entonces ahí es donde hay dos opciones: sobresales en los últimos minutos cuando todo el mundo está desgastado, y dos, cuando hay mucha congestión de partido puedes jugar, seguir jugando y no te lesionas, ¿sí? Porque es donde vienen la mayor cantidad de lesiones. En congestión de partido está demostrado científicamente, ¿sí? La fatiga juega un papel fundamental, donde se rompen muchos músculos, las lesiones de ligamentos se dan, etcétera, etcétera, ¿sí?
Ahora, haciendo un diagnóstico y de manera generalizada, ¿cómo está la fisioterapia en Venezuela? A nivel de conocimientos, a nivel de técnicas, a nivel de equipos disponibles. Te digo de forma generalizada porque habrá profesionales más preparados que otros, claro, evidentemente, con la modestia que tú puedas tener hablando de ti mismo, pero en líneas generales, ¿cómo está nuestro país para tener las herramientas adecuadas para recuperar en los mejores plazos posibles a un futbolista profesional, por ejemplo?
Oye, ahí la cosa estaba complicada, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo doy clase en la central, ¿sí? Okay. Y yo me doy clase en la central porque me da rabia saber que había gente tampoco preparada en la calle, ¿sí?
Prácticamente ad honorem, supongo, ¿no?
Sí, ahí no se gana nada, es prácticamente ir gratis, ¿sí? Y lo que hago es darle clases a los chamos para enseñarles que existen cosas más allá de lo que ven en la universidad, hay cosas afuera que tienen que aprender. Hoy en día está muy limitado porque, por ejemplo, el pregrado, o sea, la universidad llega hasta pregrado, no existe posgrado en Venezuela, no existe posgrado de fisioterapia, no existe posgrado de deportivo, ni de, o sea, ni de cardiovascular, ni respiratorio, no existe nada, solamente el pregrado. Entonces el que quiera estudiar o el que quiera prepararse, a juro, tiene que irse para afuera, ¿sí? Entonces vienen las limitaciones económicas que tienen que ver con esto, el que en verdad estudió afuera se fue y no volvió. Sí, y solamente los que quedamos aquí, pues evidentemente hacen el esfuerzo de capacitarse lo más que se pueda para dar el mejor.
¿Y como gremio están unidos?
No. Aquí nos odiamos todos.
¿En serio?
Ah, no todos, pues, pero
es una realidad.
Siento que es un gremio que no es, para decirte un ejemplo.
No está unido.
Médico no le cobra médico. Claro. Fisioterapeuta le cobra un fisioterapeuta, ¿sabes? Tipo,
entiendo.
Así es simple, sí. O sea, con cosas como que más bien existe una rivalidad que para mí no es rivalidad, pero hay gente que lo siente como una rivalidad, que es que yo soy mejor que tú.
Es una competencia profesional. Sí,
pero eso pasa en distintos ámbitos.
Yo soy mejor que tú porque yo rehabilité a Anthony. Entonces, como yo rehabilité a Anthony, yo soy mejor que Pedrito, ¿sabes?
Bueno, y para cuidar la cantidad de pacientes que puedas
tener. No, es egoísmo.
Sí, es egoísmo. Yo creo que es egoísmo. La gente quiere ser reconocido por qué hice yo y qué no hiciste tú, ¿sabes?
Como yo brillo y no me importa si el otro no brilla.
Entonces, oye, no es algo... ¿Cómo? Porque al final a mí me parece que es estúpido. Ojo, yo en CPT trabajo con puro oficial verde. Cuando alguien me pregunta, es trabajo de CPT, no es un trabajo de conjunto. Porque yo trabajo con Álvaro, trabajo con Marcela, Carlos, José Miguel. Tú los conoces a todos.
Sí, a todos. Sí.
Tú los has visto a algunos cuantos. Pero es un conjunto donde estamos todos trabajando. Y si uno no sabe, el otro sabe. Es un trabajo de conjunto, pues. Sí. ¿Sabes? No hay por qué pelear en quién lo hizo.
Mira, ¿cuánto han cambiado las técnicas de recuperación de lesiones versus el tiempo? Porque hemos visto de repente cómo la preparación física ha cambiado en ciertos puntos, pero la preparación o la prevención de lesiones, el todo el tema de la recuperación de jugadores, ¿cómo ha cambiado?
Mira, en la recuperación...
¿Cómo era antes y cómo es ahora?
Recuperación, yo lo asocio mentalmente a fatiga, ¿sí? Rehabilitación, lesión, recuperación, fatiga y ya prevención, evitar lesionarse.
Ok.
¿Sí? Entonces, en cuanto a la recuperación, clásico, el masaje, por ejemplo, masaje deportivo, eso es masaje de descarga. Quizás hay muchos fisioterapeutas que lo ven como que yo no soy masajista, yo no tengo que tocar ese en mi trabajo.
Eso de masaje no tiene nada, hermano.
Le voy a decir algo, le voy a decir la verdad. Ajá. El momento más íntimo entre terapeuta y deportista es en el masaje.
Por eso que te cuentan lo que te cuentan.
Ahí tú lo tocas ahí y él se siente que le está dando el cariño.
Los ablandas metafórico, ¿sí? Y literalmente.
No, tú lo tocas ahí, le das su masaje y ellos sienten ahí que están...
O también se relajan, no están haciendo ningún movimiento, ninguna actividad y la conversación es más fértil.
En algún momento yo era muy científico y decía, esto no tiene... El masaje no tiene evidencia sólida de generar un efecto fisiológico, es decir, en la recuperación como tal, ¿sí? Física, recuperación física.
Sí, pero hay mucho de placebo, dices tú.
No placebo, sino que hay mucho psicológico.
Okay.
O sea, tiene muchos aspectos psicológicos, ¿sí? Ahora bien, yo en eso decía, venga, no sirve porque es psicológico. Pero vino el psicólogo del equipo, Sandro Mazzucato, si ves esto.
Fuerte abrazo, Sandro.
Sandro, tremendo psicólogo, me ayudó bastante en esto, pero por ejemplo, él me dijo, ay, porque sea psicológico no es un efecto. O sea, si eso es psicológico, tiene un efecto terapéutico. Si la persona se siente más relajada, se siente con más confianza, se siente drenado.
Lo que pasa es que no es tangible, no es cuantificable.
Entonces, ¿qué pasa? El fisioterapeuta tiende a tener como una adversidad al masaje, como que si no, eso es...
Como si fuera denigrante, dices tú.
Sí, vamos a decirlo que sí. Pero yo digo que no, es el momento mágico, ahí es donde se da el cariño.
La intimidad, ¿sí? con el atleta,
capaz
en este
al
caso.
Inicio, capaz al inicio un deportista que es muy serio, ¿verdad? Con eso rompe hielo. Él
por tabúes, sí.
Y ahí él ya suelta y después hace lo que tú quieras. Sí, pero en algún momento tienes que hacerlo porque es parte esencial. Sí, eso es en recuperación, como hablamos de... Ahora bien, en prevención de lesiones y todo lo que es lo demás... Ahí yo soy fiel creyente del entrenamiento de fuerza, es decir, entrenamiento para
fortalecimiento.
Músculo, fortalecimiento para cualquier deporte, running, natación, ciclismo, ¿sabes? No solamente tiene que ser fútbol. Y una vez que tienes un buen fortalecimiento, evidentemente el control de las cargas de trabajo, que ahí es donde el preparador físico hace su trabajo, como es, hace todo.
Y en la rehabilitación, para terminar el punto que te preguntaba Hernán, me imagino que es en donde ha habido más avance. Yo lo viví con el tema del plasma, que a mí me dejó loco.
Sí.
Y las consecuencias positivas.
En la rehabilitación hay ya bastantes cosas, desde la parte médica, todo lo que es plasma, ácido hialurónico, sí, es como intervenciones que no son tan operación, ¿sí? A veces yo lo veo como un medio marketing ahí que le sacan la plata a algunos, ¿sí?
Pero bien, sincero.
Ojo, pero es cuestión de ver el caso, pues. Hay unos casos que sí, otros casos que no. Pero en cuanto a lo demás, pues existen terapias. Bueno, viste lo del láser, hay restricción de flujo sanguíneo, hay EPI, que es electrólisis percutánea intratisular, eso es lo que hace mi socio. Sí, existen otras cosas nuevas que antes quizás no...
¿Hay algo que antes estuviesen contraindicado y que hoy por los avances de la ciencia o por los avances en el conocimiento se haya descubierto que más bien es una maravilla? ¿Hay un tabú tradicional que se haya roto en el área de la fisioterapia?
Oye, yo creo que hay algo al revés, algo que se veía como muy importante.
Okay, y no también sirve, sí.
Es como el hielo, ¿sabes? Antes el hielo era como que
milagroso.
Todo es hielo 3.000 horas al día. Ya hoy en día se dice que el hielo quizás en algunas situaciones, igual que el antiinflamatorio, las dos, ¿sí? Si lo usas mucho, mucho, ojo, la acotación, ¿sí? Si lo usas mucho al inicio, te retrasa el proceso de recuperación. Es decir, te alargas un poquito más la recuperación.
Dices el diclofenac.
Diclofenac, ibuprofeno, todo lo que es AINES. AINES es antiinflamatorio, no esteroideo, ¿sí?
Bueno, a mí cuando el plasma me dijeron que no tomara
AINES
porque inhibe las plaquetas, evidentemente, y eso cortaba un poco el efecto. Lo minimizaba.
Si tú te lesionas, la recomendación es, si puedes soportar el problema, no tomes los primeros 3 días nada, ¿sí?
Porque, eso sí es un gran cambio, desde eso la mentalidad.
Es un cambio importante, porque los antiinflamatorios no esteroideos, desde el punto de vista científico, inhiben una enzima que genera la reparación tisular. Entonces es como que, bueno, no es que no te vas a curar, pero más lento, ¿sí?
Claro, tú lo ves todo desde la perspectiva de la alta competencia y los tiempos de recuperación.
Yo estoy ya clavado, que se le decía a Anthony cuando se lesionó, que a mí cuando alguien se lesiona, para mí es una responsabilidad decirle a la persona cuánto tiempo va a durar el pronóstico. ¿Sí?
Es que todo el mundo quiere eso.
No necesariamente, no ahí? Necesariamente. Fíjate que cuando, y yo me río porque es verdad, cuando yo me lesioné, y volvemos otra vez a mi caso que ha servido como de móvil para hablar de esto, me dolió tanto y me preocupé tanto que yo de verdad, exagerando y desde la ignorancia, creía que no iba a caminar normal otra vez o no iba a poder caimanear otra vez. Y yo le veía la cara de gravedad a Aarón o al propio doctor Vallenilla, que también me revisó, y me decía, oye, es una lesión importante, vas a tardar de 8 a 12 semanas. Y yo lo que sentí era, no importa si son 6 meses.
Claro, pero un jugador...
Pero es que es lo que te digo, el jugador es distinto, porque 8 a 12 semanas son 3 meses de temporada. 12 semanas, eso es medio año de la Liga Fútbol, por ponerte
son
un ejemplo.
Son 12, 15 partidos.
Claro.
Claro, igual que la recaída también es un problema. Eso en deporte es un problema. Sí, pero me da risa porque yo se lo recalqué, no una, 7 veces a Anthony. Y Anthony... parecía que era loco, pues no le importaba.
Decía, sí, no importa el tiempo, yo lo que quiero es quedar bien.
Bueno, pero porque estás acostumbrado también al chip del atleta. Puede ser eso,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Ojo, también en deportes de resistencia es lo mismo. Deportes de resistencia es lo de running, ciclismo, natación, ¿sí?
Porque que los tres los hace Aarón, además.
Triatlonista.
Sí, pero por ejemplo, en deportes de resistencia hay una planificación de 4 meses aproximadamente para cada competencia. Es decir, Maratón CAF, ¿sí? Entonces, hay 4 meses de preparación para el Maratón CAF. Okay. Imagínate ahora que te lesionaste una lesión de esta durante 3 meses. O sea, básicamente te pierdes la preparación completa. O si es una lesión de 2 meses, que no tan grande, la tuya fue medio severa, pero si es una lesión que te dura 1 mes y medio, 2 meses, te está perdiendo la mitad de la planificación para un maratón. Y estamos hablando de que la gente se prepara psicológica, emocional, económicamente para eso, porque hay maratones que son en Berlín, en Chicago, en otros lados donde
sí, hay logística, hay dinero incluso de por
sí,
medio.
Sí, imagínate ahora que 3 semanas antes del evento te lesionan. Ojo, y pasa mucho, no sé, pero, o sea, pasa mucho porque las últimas 7 semanas de planificación son las más complejas de la planificación. Entonces es donde caen los deportes. Es como decirte, la congestión de partidos en fútbol
son las más exigentes.
Imagínate 6 semanas de exigencia
y las más propensas a lesión.
Que son las más propensas a lesión. Que es el que viene haciendo fortalecimiento, el que viene haciendo la nutrición, el que viene haciendo la parte de descanso, es el que se recupera, el que va a fin.
Aarón, tú hablaste hace un rato del fortalecimiento y mucho se habla de la preparación física o de la formación física que tienen los atletas venezolanos. Sobre todo en el fútbol. Vamos a hablar del caso específico del fútbol, sobre todo con las categorías juveniles, ¿no? Que quizás, bueno, vamos a desarrollar la técnica, vamos a desarrollar la táctica, vamos a desarrollar cómo juega el futbolista, pero ¿cuánto de importante o cuánto nos falta, el medio venezolano, de darle valor justamente a eso, al fortalecimiento, a tener un cuerpo ya más formado para la alta competencia?
Mira, me tocaste la tecla. ¿Ah? Sí, me tocaste la tecla que es importante. En CPT, nosotros hacemos entrenamiento de fuerza para deportistas, ¿no? Ahorita nosotros tenemos como 170, 200 chamos de categorías menores en fútbol evaluados.
Ok.
¿Sí? Y como 200 de profesional. O sea, digamos que por número...
Una muestra como de 500 atletas.
Sí, sí, te puedo decir que tengo bastante. Tengo 2 años evaluando muchísimos futbolistas semanalmente.
Okay.
¿Sí? Y equipos de fútbol también, profesional. Y sí te puedo decir que hay un déficit bastante grande en entrenamiento de fuerza en las categorías menores. Pero yo siento que es algo más que todo por metodología. Cuestiones de no es tener un espacio para entrenar, ¿sí?
Sí, claro.
Las canchas por lo general no tienen gimnasio alrededor.
Los equipos, las herramientas.
El equipo que más tiene eso fácil es el Caracas, que lo tiene ahí mismo y lo practica, lo hace bastante bien en ese caso. Pero hay otros equipos donde no tienen categorías menores, no tienen gimnasio donde hacerlo. Y si lo tienen, no lo utilizan. Y si no lo tienen, no lo usan bien. ¿Sí? Entonces vienen problemas.
O sea, falta conocimiento, dices tú también, formación.
Falta apoyo. Hay conocimiento, falta apoyo.
Falta ¿sí? apoyo.
Claro, y
falta
por eso es que a veces apoyo. El futbolista cuando migra, que va a otro fútbol, ahí es donde esa carencia se va a notar.
Claro, yo ahí es donde digo, oye, tienes que ser partícipe, que el chamo tiene que estar físicamente capacitado. Entonces,
claro,
jugadores que se van para otras ligas afuera, entonces van a un país que donde la altura promedio es más grande, ¿sí? y son, los tienen más preparados. Oye, no es lo mismo darle aquí al chamito que está flaco a darle el grandote que está allá.
Claro,
que está
como Jean-André Orozco cuando se fue a Alemania, por ejemplo, que le costó horrores la
evaluación. Yo he conocido chamos que han venido conmigo, que se han hecho la evaluación un viernes. Yo les digo, brother, estás muy mal el lunes. Y se van el miércoles a jugar afuera. Y en menos de un mes, lesionado chimbo, o sea, de ligamento, mal golpe, la broma, porque no aguantan el ring, ¿sí? Y eso porque no tenemos a los chamos capacitados para lo que van a hacer, ¿sí? Claro. Y eso es importante. Para mí es un caso importante. ¿Por qué crees que hay tantos ligamentos cruzados rotos hoy en día en las canchas?
Claro, y
canchas?
Además en edades tempranas. Sí, y sí, creo que es muy distinto cuando
16 a 18 años, están ahí, todo el mundo está rompiendo.
Que además es más difícil recuperarlo.
Tarda más. Sí, okay. O sea, la recuperación es más larga por cuestiones de crecimiento, ¿verdad? Se le da una recuperación no de 8 meses, sino buscando más hacia el año.
Y se lesiona más, dices tú, porque en esas edades, cuando empiezan a entrar a la alta competencia, claro, no tienen la base de fortalecimiento necesaria.
Tienes que tener jugadores que estén capacitados para llegar ese brinco de los 16, 17 años al profesional, ¿sí? Entonces, cuando viene el profesional, estamos hablando de que vas a jugar contra chamos que tienen 25 años, que están bastante fuertes, que están bastante capacitados.
Bueno, hombre, ya de 28, son tipos, 30.
Tipos contra chamos, pues. Y por más que sea hoy en día, para mí el fútbol de la pelotica, ¿sabes? Toda la pelotica, todo eso sirve, sí. Pero no te va a sacar lo otro, ¿sí? Una cosa genera beneficios técnicos y tácticos, pero lo
no
otro
va a generar la masa muscular que necesita.
Que por eso mucha gente dice, ajá, porque sí fueron figuras en sub-17 y en sub-20, porque en el profesional les cuesta tanto. Este es uno de los factores.
Ojo, yo siempre pongo el ejemplo. Si ustedes agarran al niño de academia, chiquito, ¿quién es el capitán? El que brinca más duro, el que patea más duro y el que pasa la pelotita por encima de la barrera.
Sí.
Sí, básicamente es el más fuerte. Entonces, ahí es donde tú, si agarras chamo, ese chamo se confía por esa capacidad. Ojo, llega a profesional, pero llega a profesional confiado.
Oh, pero es un tema mega complejo, porque imagínate, me estás hablando de la autoestima del muchacho.
Claro,
si se confía, tiene que haber un trabajo de dirección técnica para guiar.
Ahí es donde yo me recuerdo una leyenda,
la fuerza, la nutrición,
una leyenda viviente, que es a Ricardo Andreuti, ¿sí? Ricardo Andreuti, su longevidad deportiva se da porque ese tipo entrenaba mucho tiempo. O sea, capaz era muy inteligente mentalmente. No era el más fuerte de todo, pero un tipo que le dedicaba horas a mantenerse en sintonía siempre. Llegaba una hora antes, entrenaba un rato.
A su cuerpo, claro.
Sí, le daba mucho tiempo a su cuerpo. Recuperación bastante dada, ¿sabes? Tipo, comía bastante bien. Esos factores son los que suman para la alta competencia. Hoy en día, papás intensos no se dan cuenta de eso, ¿sí? Mi hijo es el que tiene que jugar, tiene que jugar, tiene que jugar. Y no está pendiente de llevarlo a nutricionista. Ojo, nosotros tenemos nutricionista y yo me quedo asombrado de la gente, la cantidad de gente que no va al nutricionista.
Sí.
Entonces, ¿cómo tú esperas sacarle la chicha al chamo y que mejore físicamente, pero si ni siquiera tiene la nutrición para que eso se dé?
Te estás tocando ese punto. Tenemos 15 minutos hablando de cómo el componente psicológico tiene influencia en tu trabajo. ¿Cómo influye la nutrición? ¿Cuán de la mano tienes que trabajar con la nutricionista o el nutricionista? Yo no sé, y te lo pregunto desde la ignorancia, si lesiones particulares ameritan planes alimenticios particulares o si es una dieta obviamente balanceada que aplica más o menos para todos los deportistas de alto rendimiento.
Buena pregunta, porque ahí es donde apoyamos a los nutricionistas, ¿sí? Mira, en nutrición tienes la nutrición para la lesión, o sea, para la rehabilitación. Dependiendo del tejido, tú tienes ciertas cosas que deberías tomar, por ejemplo,
el sodio,
lesiones,
lo que sea.
Lesiones musculares. Todo lo que es proteína tiene que ser alto consumo de proteína para poder regenerar ese tejido, ¿sí? Lesiones de tejido conectivo, tendones, ligamentos, etcétera, etcétera. Existe la suplementación con colágeno o todo lo que es gelatina y vitamina C. Son importantes para que eso se dé con mayor facilidad. La piña, ahí pata gallina, lo usan mucho los viejos, ¿sabes? ¿Sí? Entonces, ahí es donde la nutrición...
La pata de pollo.
Ajá, la pata de pollo, eso. Entonces, después de eso tienes lo que es la nutrición para el aumento de masa muscular es específica. Es decir, si tú quieres aumentar la masa muscular, el consumo de calorías con el consumo de proteínas tiene que ser elevado, tiene que haber un superávit, o sea, comer de más. Y eso para mí es más complejo que el que quiera adelgazar.
Sí, ¿sí? Engordar,
o sea,
es más difícil.
Engordar es para mí más, porque tienes que comer a meterte la comida, ¿sí?
Sin hambre.
Entonces el otro es como que reservarte un poquito. Sí, entonces ahí viene la nutrición para aumento de masa muscular. Y también tienes la nutrición para retrasar la fatiga. Es decir, para que la fatiga no te pase por encima, y es donde tienes que tener ciertos aspectos que te van a ayudar a que la fatiga no te dé un mal golpe. O la otra, existe nutrición para el rendimiento. ¿Como cuál? Los nitratos, que son remolacha, el jugo de remolacha. Quizás el jugo de remolacha vulgar y silvestre de un jugo en el restaurante no es la suficiente cantidad, pero existe concentrado de remolacha que si tú lo tomas dos horas antes del partido, el rendimiento que vas a tener las dos horas posteriores es mucho mayor. Desde pero el punto de vista cardiovascular.
Estás aquí dando la fórmula de la Coca-Cola, un secreto.
Ojo, mira, o sea, yo tengo jugadores, no sin nombres aquí, pero...
No, no hace falta.
Por ejemplo, ahí sabemos que ahorita, lo estamos asesorando con este tema, y les ha ido muy bien. O sea, te toman la broma de remolacha, el concentrado de remolacha, el día antes y el día del partido, y el rendimiento, tanto físico como fatiga, mejora totalmente esos días.
Aarón, ¿sí? Tú sabes que cuando yo iba a comenzar en el gimnasio, te hice un montón de preguntas, y tú me dijiste... ¿Quién te dijo a ti eso? ¿Pero quién te dijo a ti eso? Yo no sé. Por ejemplo, los psicólogos les molesta mucho esta especie de gurús de la psicología, de coaching. Entonces, como que te dan unas recetas únicas y mágicas para vivir bien. ¿Cuánto hay de eso también en la preparación física o en la fisioterapia? De gente que te vende recetas sencillas para tratar determinada lesión.
Existen. Sí, sí, existe la pastilla milagrosa.
No,
sí.
Mete los tobillos esguinzados sí. En agua, salguera.
Si tú haces esto, ya mañana está bien. Por Dios.
¿Cuál? Dime tres que hoy vas a acabar con esa venta de humo.
Coño, el plasma es uno. Okay. El plasma es uno.
¿A mí me sirvió?
Oh, no, sí. ¿Mejoré? Sí sirve. Solamente que hay situaciones en las que no sirve. Igual te lo venden.
Claro, no,
sí.
Ojo, y está un poquito más respaldado como por método científico. Claro. Es decir, te centrifugan la sangre y todo claro. Un tratamiento. No es lo mismo unas ramitas de algo.
Hay lesiones específicas donde tú lees guías, por ejemplo, del Barcelona. El Barcelona publica mucha información deportiva. Entonces, tú lees una guía del Barcelona y te dice, mira, esto no sirve, pero tú vas a un traumatólogo aquí y te lo quieres enclavar y es caro, ¿sí? Entonces tú dices como que, bueno, si te dicen esto, te dicen que no, ¿por qué lo vas a hacer? Sí,
bueno, por el desconocimiento de la gente.
Desconocimiento,
claro.
Y al final caemos en que, bueno, lo que es caro hace efecto. Entonces, tómate esta vaina que cuesta $1,000 y ya vas a ver que mañana vas a estar como si nada. Oh, no puedes luchar contra la biología. Sí, ahí es donde yo le digo, el que está fracturado. O sea, el que está fracturado, si tú te tomas esto, no te tomas esto, y mañana no vas a poder.
El hueso va a estar fracturado igual.
Por mucha soda, por mucho bicarbonato que te tomes, no.
Y ahí, yo sí hago énfasis que el profesional, que es bueno, no, o sea, tipo, para no criticar, sino ser muy profesional es ser preciso en el diagnóstico, ¿sí? Porque si yo sé que es una fractura, y te digo, mira, si es una fractura, vas a tener 8 semanas que vas a estar fuera, porque bueno, hay que consolidar esa fractura. Pero si yo al final, cuando te reviso, no me percato que es una fractura y yo te digo, no, en 2 semanas está listo, evidentemente estoy cometiendo un error, ¿sí?
Una irresponsabilidad.
Claro, irresponsable, sí. Tú tienes que reconocer las cosas y para reconocer hay que tener conocimiento. O sea, tipo, sí. Es como decirte, si tú me hablas a mí de un carro y me abres el capó y me yo no sé de carro. O sea, tipo, bueno, decime cualquier cosa, yo no tengo ni idea, claro. ¿Sí? Entonces, si tengo cierto conocimiento, aunque sea, sé que no me van a mentir.
Mira, vamos a meternos en otro terreno, a ver. ¿Cuán cambiantes son las lesiones en hombres y mujeres aunque practiquen los mismos deportes de alta competencia?
Bueno, buenazo. Hombre y mujer no son iguales, ¿sí? Eso es, ojo, no por ser sexista, ¿sí? Nada de eso.
No, por eso te digo que pero, es otro terreno. Escabroso no dependerá,
o sea,
de lo que tú digas.
Es decir, que la mujer tiene cambios, o sea, está hecha diferente que el hombre. Ejemplo,
biológicamente
tiene,
hablando.
Biológicamente hablando, tiene 1 litro menos de sangre, los pulmones son más pequeños, el corazón es más pequeño, la masa muscular que puede generar es más pequeña. ¿Sabes? Hay más cosas que...
¿Tiene 1 litro menos de sangre?
Sí. Entonces,
yo tampoco.
Obviamente, hormonalmente son diferentes, es decir, las mujeres liberan más estrógeno, el hombre genera más testosterona. La testosterona es anabólica, es decir, genera tejidos, y la estrógeno pues tiene otras funciones, ¿sí? Entonces, ahí es donde evidentemente no puedes comparar un hombre contra una mujer en la misma categoría, en la misma edad, mismo sexo, o sea, claro, tipo, claro. Ahí es donde los tiempos evidentemente son diferentes. Ahora bien, ¿qué es curioso en cuanto a las lesiones? El ligamento cruzado anterior es una muy, muy buena, para dar de ejemplo, porque el ligamento cruzado anterior, bien dándose cuenta que hoy en día se lesiona mucho, ¿sí? Por distintos factores, pero en mujeres la predisposición a lesionarse el ligamento cruzado anterior es 7 veces más que los hombres. Sí, es bastante más que los hombres.
Bueno, de hecho, ¿sí? Hace poco terminó el Mundial Femenino y pasó, muchas, ¿no?, de las jugadoras importantes estaban recién salidas o se perdían el Mundial por una lesión de ligamento cruzado, sí, que es reiterativa en ellas.
Sí,
me hablabas en algún momento también de la anchura de las caderas. ¿Tiene
eso,
algo que ver con,
mira,
su fisionomía?
Desde el punto de vista biológico, la cadera de la mujer tiende a ser, no todas, pero ahí la cadera tiende a ser más ancha que el del hombre. El hombre es más alto. ¿Sí? Entonces, al ser más ancha, la angulación en que están las piernas, que es el ángulo Q, se aumenta un poquito más y hace predisposición a sufrir el movimiento que genera la lesión. Ahora bien, tanto eso como, por ejemplo, los estrógenos, la hormona, ¿sí?, la hormona que de las chicas, hay un momento de la menstruación o de la etapa menstrual donde ellas liberan un poco más, se vuelven un poquito más laxas, ¿sí?, y al tener más laxitud, pues evidentemente generan más presión o más más rangos articulares. Y eso genera más tensión en estructuras que no deberían tensionarse. Lesiones como el ligamento. El ligamento en la mujer es más pequeño que en el hombre, o sea, en dimensiones.
El de la rodilla, sí, los cruzados.
El ligamento cruzado anterior.
Sí.
Entonces ya estamos hablando de que existen muchos factores que predisponen a la chica a que pueda tener una lesión. De ojo, ¿se puede prevenir? Sí, hay planes de prevención. ¿Hay estrategias? Claro que hay estrategias.
Ahora,
pero,
generalizando...
Pero bueno, en horas de entrenamiento, ajá, hombres con mujeres, las mujeres se lesionan más que los hombres.
Por eso te iba a decir, esa es la conclusión, sí, generalizando. Sí. Son más propensas, claro, en general las mujeres, por todo lo que acabas de explicar.
Hombres, los hombres se lesionan mucho más muscularmente que las mujeres, por ejemplo. ¿Sí? Los hombres se rompen músculos más que las mujeres.
Pero porque ellas son más laxas, lo que acabas de explicar.
¿Viste? Uno se rompe más ligamentos por cuestiones de más laxitud también, sí, y otros se rompen más músculos por cuestiones más rigidez. ¿Sí?
Mira, yo te voy a ir a, te voy a llevar a otro terreno. Cuando el entrenador te dice, ve, atiende a tal futbolista en la cancha, muchas veces vemos cosas como que se pierde tiempo deliberadamente. ¿Cómo se maneja eso? No solamente desde el tema técnico de fisioterapeuta, sino también en función del
objetivo
juego deportivo.
Eso es un vacilón. Sí, primero, okay, primero porque... Desde que sale la lesión, pues tú ves cómo va el partido, pues. Y después
hay también maña de por medio,
si
tú, claro.
Si vas ganando y tienes que hacer tiempo, tú vas
no
corriendo.
No trotas,
tú vas caminandito así, hecho el loco, pues. Sí, bueno, si es algo importante, sales corriendo, ¿ok? Ahora bien, cuando tú llegas, me da risa porque me acuerdo la primera vez que me pasó en el profesional, yo quería hacer ver que hacía y todo, y me regañó Chita me regañó. Pues, solamente tienes que decirme si puedo o no puedo, eso es lo único que necesito saber,
claro,
¿sabes? Entonces, el doctor casi que me dio una cachetada. Porque yo agarrándole, le dije, muévete, vale, ¿qué estás haciendo? Y entonces el doctor, yo le dije, bueno, es que hay que verlo. No, es que hay que revisarlo rápido. Y si puede, no,
claro,
puede.
Claro. Ahora, la última palabra la tiene el fisioterapeuta en ese momento. No, aunque no, el jugador en caliente quiere jugar.
Ahí tú llegas y tú ves. O sea, si ves que la vaina está fea, chao.
Ajá, pero puede ser que, el futbolista diga, yo aguanto, yo sigo.
El jugador si está lanzando por lanzarse, te lo dice, pues ya te sabes.
Pero imagínate que
llega, o sea, pero que tú llegas y él te dice.
Tú llegas y su tal, que mierda, se rompió la rodilla. Y cuando llegas, el chute, y te dice, ya, ¿estás entendiendo? Y te dice, sí, le haces su tiempo, sí.
Y tú le dices, aguántate ahí, toma agüita.
Lo levanta el tipo cogiendo.
Porque ya el spray milagroso ya no funciona, ya ese no se usa.
Le echas agüita en la cara.
O sea, tú viéndole la cara, el gesto de dolor, tú sabes si es fingido o no, obviamente.
Ahí hay cosas que... Obviamente hay cosas que tú ves, y ves el pie para atrás, pues tú dices, claro, no puedes, ¿sabes? Claro. Evidentemente. Pero cuando está
tirado... No, pero por ejemplo, imagínate que te diga ese futbolista, oye, sentí un pinchazo
en el posterior. Tú llegas y le preguntas, tienes que preguntarle.
Y él, ajá, pero él quiere seguir. Y tú sabes sigue puede empeorar la lesión, que ya sabes que tiene.
Ellos saben ya, o sea, tipo, reconocen. Si te dicen, mira, me jalo aquí, tú ves, camina, pues, no pone a fincarte, güey.
¿Nunca has tenido esa diatriba con un futbolista?
No. O sea, por ejemplo, me acuerdo la lesión de Cookie Martins, cuando Cookie se lesionó con el Caracas. Él se lesionó el cruzado. Cuando llego, mira, me duele la rodilla. ¿Estás bien? Sí. ¿Salimos? ¿Puedes seguir? Sí, sigue. Todo ahí esperando que decía algo. Y apenas trató de correr, no podía. Pues ahí se notaba que no podía. Y se hizo el cambio una vez. Ojo, el jugador va a querer jugar, pero si está lesionado no le da.
Y cuando le pasa al fisioterapeuta rival, que tú dices, no vale, se pudo haber lesionado.
No, hay veces que uno piensa que no. Hay veces... que uno ve la lesión de lejos y dice, nada, se rompió todo. Y cuando llegas no tiene nada. O sea, eso puede pasar. Y hay veces que otras que tú dices, bueno, ¿cómo se lesionó? O sea, tipo, ni pendiente. ¿Sabes cuál es curiosa? ¿Cuál es graciosa? La de la conmoción cerebral, cuando se dan golpes en la cabeza.
Que hay unos protocolos,
¿sí?
Además.
Sí, pero hay golpes que
bueno,
no...
Bueno, además lo vimos varias
veces. Con Sandro Nota Roberto, no, te voy a decir.
Es verdad.
Sandro está loco. Pero me da risa porque él se pegó, pero en ningún momento se paró el juego por el golpe. O sea, solamente fue como un golpe y siguió el juego.
Ese fue Maracay.
Y el tipo, imagínate que fue un corner. Sí, la pelota está del otro lado de la cancha y el tipo le pregunta a Quijay que mira, ¿dónde estamos? ¿Qué estamos
¿Cómo
jugando?
Partido,
¿cómo va el partido? Y el tipo dice como que, ¿cómo vamos? ¿Estamos jugando? ¿No estás viendo? Sí, no sé qué estoy haciendo. Yo estoy jugando con ustedes, ¿no? Por el color, la vaina. Y el tipo...
Eso fue Maracay.
Futbolista alemán en la final de Brasil 2014. Un alemán recibió un golpe en la cabeza y no se acuerda nada.
Claro, es más, en la final de la Champions, de Gea también le pasó.
El alemán preguntaba en el banco de suplentes que por qué no metían en la defensa a Franz Beckenbauer para ganar el partido de Franz Beckenbauer.
Bueno, pero es que Nota Roberto se molestó porque lo sacan.
Escúchame, se molesta. Paran el partido porque Quijá dice, mira, este tipo está loco. ¿Sabes? Paran el partido y Chita no entendía nada. Entonces cuando se acerca Chita... Sandro le dice, bueno, negro, ¿por qué me vas a sacar? ¿Qué te pasa? Pedazo de loco y tal. Y chiste, pedazo de loco tú. ¿Cómo que? Y lo saca sí, y el tipo estaba peleón, pues. Tipo, él no tenía ni ubicación de
ahora,
nada.
¿Eso es temporal o claro. ¿Cuáles son los signos preocupantes?
No, evidentemente, ahí es muy notorio, pues, pero se hace una serie de protocolos. El protocolo, pues, lo hace el médico, en verdad, el que lo diga es el médico. Se saca el partido y se lleva a la clínica a hacer sus estudios correspondientes, una tomografía en la cabeza y tal, para ver qué tan grave es la situación.
¿Y que tienes que esperar a que se duerma o algo así?
Dependiendo de cómo está, ¿sabes? Es lo que te digo, tienes que esperar porque...
Te pasa una tomografía,
imagínate. Sí, una tomografía, pero al final eso puede durarte 3 días patuleco, pues, dependiendo de la
magnitud. Desorientado.
Dependiendo de la magnitud de la conmoción cerebral, wow. Pues, tú puedes durar varios días, pero en general... Tardas y te mandan una semana de sin actividad física. Pues nada, actividad física, acá en tu casa, no puedes prender las luces del teléfono, hay muchas cosas que tienes que tener.
Sí, para ir cerrando, ¿cuál es la lesión, al menos para ti individualmente, tal vez para otro colega no lo sea, la que más te preocupa, la que te parece más fastidiosa, más difícil, en la alta competencia, no necesariamente en el fútbol? Tú has tratado atletas de baloncesto o de otras disciplinas, ¿cuál es la que más te preocupa a ti cuando la diagnosticas?
Oye, yo te voy a decir, la lesión más fastidiosa no es el cruzado.
Por eso te pregunto si pudiese creer
proceso,
que es esa.
El cruzado es un proceso, ¿sí? No es una fractura, hay pocas fracturas al año, ¿sí? Para mí la lesión más fastidiosa, con que hay que hacer mucho énfasis, mucha educación, mucho trabajo, es la lesión muscular, ¿sí? Y el de isquio es la más común, por ejemplo, la del posterior, la isquiotibial, la parte de atrás del muslo, ¿sí? Es la lesión más común del fútbol. El Barcelona te dice que al menos en un equipo profesional de 25 personas, 6 al año va a haber, ¿sí? O sea, es una estadística que te dice que siempre hay. Okay. ¿Sí? La recaída tiene el 60% de recaída en las primeras 2 semanas apenas vuelves a la actividad. Es decir, que la recaída es alta. ¿Sí? Y no tiene que ser necesariamente la más complicada. Es una lesión muscular, tiene 3 niveles, grado 1, grado 2, grado 3. La grado 1, que es la más sencilla, es la que más tiene riesgo de recaída. Pero la grado 2, evidentemente, es un proceso más largo, etc.
Es súper curioso lo del riesgo de recaída. Aunque se haga todo bien, aunque hagas todas las pruebas y el futbolista responda, en teoría está recuperado, el riesgo de recaída nunca se puede eliminar por completo.
El riesgo de recaída existe por algo que se llama cargas crónicas de trabajo. Es decir, el músculo soporta lo que tiene acumulado durante tanto tiempo. Entonces, las cargas crónicas son las cargas que han tenido las últimas 4 semanas. ¿Sí? Entonces, si las últimas 4 semanas han hecho poco, evidentemente la capacidad de tolerancia es baja. Pero si vas sumándole días, pues va tolerando más. ¿Sí? Digo, una estadística fácil, dos. Una. Que te dice, el 5 por cada día de entrenamiento es 5% menos de recaída una vez vuelve a la actividad. Día de entrenamiento completado. Es decir, si tardas 5 días, 5 por 5, 25. Es decir, por una semana de trabajo bien hechecita, tienes 25% menos.
¿Sí? Menos, de riesgo de recaer.
Oye, estamos hablando que tendrías que tener 2 semanas para hacer el 50%. ¿Sí? Si tú te recuperas una lesión grado 1, cerca de 14 días, vamos a decirle 20, y tienes, coño, de 14 días a 10 días más, es el doble, ¿sabes? Evidentemente el tiempo deportivo te mata, ¿sí? Entonces ahí es donde te juegas los riesgos, me la juego, no me la juego,
claro.
¿Qué tengo que hacer? Sí. Y la otra es que, dato curioso, las lesiones musculares también son dependientes de las lesiones bucales, ¿sí?
Eso es muy importante.
Salud cardíaca es con las encías.
Sí, yo recuerdo mucho a Noel San Vicente que era muy insistente con la salud bucal de los jugadores, ¿no? Porque buena parte de las lesiones se...
O sea, una caries, por ejemplo, puede hacer que seas propenso a tener lesiones musculares y seas propenso a recuperarte más lento de una lesión muscular, ¿sí? Solamente porque es una infección sistémica, es decir, un diente es un órgano, ¿sí? Al tener una infección por tener una lesión, pues eso entra en el torrente sanguíneo y mayor cantidad de sustancia inflamatoria a nivel de sanguíneo completo.
Qué locura, ¿no?
Sí, dato curioso.
Mira, la inteligencia artificial, ¿tiene algo bueno para la fisioterapia?
Pero no tengo idea.
Okay.
No has incursionado en el tema.
No, así como que, ojo, hay realidad virtual en rehabilitación, eso sí, que es novedoso. Personas que tienen mucho miedo a algo, pues con el juego en la realidad virtual se sienten mejor. ¿Sí?
Para agarrar confianza y
sí,
todo.
Sí, 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 pero así como inteligencia artificial no sabría decir.
Bueno, pero más o menos en la misma línea, reformulando, ¿cuál crees que es la siguiente gran área de mejora para la fisioterapia? ¿Hacia dónde crees que debe evolucionar la fisioterapia a nivel mundial?
La fisioterapia va a evolucionar hacia la tecnología, evidentemente, ¿sí? Y sobre más que el tratamiento, yo creo que las herramientas de evaluación son la clave para todo, porque un buen diagnóstico inicial pues te
claro,
hace todo.
Es la base.
Quizás el tratamiento puede cambiar una que otra cosa, pero gran parte es ejercicio físico, ¿sí? Entonces el ejercicio es ejercicio, ¿sí? Y el tiempo de regeneración es el tiempo de regeneración, o sea, tipo, no hay mucho que ver. Solamente el diagnóstico preciso tiene que darse. Hoy en día yo creo que el fisioterapeuta tiene que usar un eco. O sea, tiene que haber un eco en fisioterapia, ¿sí? Por cuestiones de que en Venezuela hay como que una lucha ahí de médicos contra eso. O sea, como que no le permiten al fisioterapeuta hacer especialidad en ecografía.
Tiene que ser un radiólogo, en teoría, ¿no?
Tiene que ser un radiólogo, sí. Entonces, en España, en otras partes del mundo, casi que todos los fisioterapeutas usan eco. En su día a día. Entonces,
ellos individualmente, claro, sin ningún tipo de autorización de un tercero, nada, o la colaboración de otro doctor.
Sí, Álvaro, por ejemplo, mi socio, usa ecografía desde hace 10 años, ¿sí? Y él lo hace muy bien porque el diagnóstico es mucho más preciso. Puedes diagnosticar de una manera más precisa, ¿sí? Puedes llevar una realización como más vigilada, más al día, ¿sí? Y eso es para mí una de las partes más importantes. Igual que la evaluación física posterior a volver, que medir las capacidades que tiene la persona.
Mira, si tú tuvieras que llevar como que una muestra de yo traté a este y son como que mis casos ejemplares en la recuperación o prevención de lesiones, ¿quiénes son esos atletas? Y también que los destaques por lo fiebrú o por lo bien dispuesto.
Te voy a decir, de lesión muscular, que la lesión que tuvo Anthony es la tercera vez que veo esa lesión, que es peculiar, pero la primera fue a Robert Hernández. Uh-huh. En el Caracas, eso para mí fue una aprender Living Lab, o sea, empirismo. Y con la lesión del cruzado lo aprendí con Socopó Sánchez.
Andrés Sánchez, que tuvo recaídas,
caso complejo de ligamento cruzado anterior. Para mí es mi mejor rehabilitación de ligamento cruzado anterior es Saúl Guarirapa, la mejor, que yo se lo dije el primer día. Tú vas a hacer esta revisión para no recaer más nunca en tu lesión, y para mí yo creo que fue el último que hice en un equipo de fútbol día a día por 6 meses, o sea, tipo, por 8 meses. O sea, la única realización que yo he hecho así de perfecta es esa, ¿sí? Y a ver, dolor inguinal con fastidioso como Rafa Raz, es un hombre más fastidioso y mentalmente disperso preocupado como Rafa, que con su dolor inguinal siempre ha sido bastante
problema. Pero por la preocupación o la...
Y el que más siempre todo, bueno, evidentemente, Ruber Quijada. O sea, tipo ahí, eso, yo... bueno, Ruber fue la primera vez que yo presencié un dolor inguinal, pubalgia, ¿sí? Pero al punto deportivo de no salud, o sea, tengo que infiltrarme hasta que no pueda más. Y, o sea, y anestesiándose de la pelvis todos los partidos hasta que ya dijo, no aguanto más.
Hasta, ¿sí?, que salió campeón.
Y salió, sí, pero bueno, eso.
Bueno, gracias, Aarón, por estar aquí con nosotros. La conversación fue bien extensa, bien detallada. Nos llevamos muchos datos, mucha información. Gracias por aceptar la invitación. Eres nuestro segundo invitado.
Gracias, papá.
En día de juego. Sí. Tremendo honor.
Qué honor el mío.
Estamos haciendo fortalecimiento de invitados.
Sí, totalmente. Y bueno, como saben, Aarón es alguien que nosotros conocemos fuera de día de juego. Para que hables sobre el CPT brevemente, para que invites a la gente a que lo sigan en las redes sociales. Bueno, sin miedo, hermano, aproveche.
Los invitamos a CPT. Sí, CPT es un sitio donde nos dedicamos a atender a deportistas de todas las categorías, del recreacional, amateur, profesional, brindándole un ecosistema en el cual tenga todo, nutrición, psicología, lo metimos ahorita, todo lo que es traumatología, rehabilitación y el plan de fortalecimiento, que es el premio de nosotros, que para mí es donde hacemos más énfasis. Entre mi socio y yo trabajamos full lo que son lesiones por sobreuso, donde su mayor problema es la falta de la deficiencia de fuerza, y ahí es donde hacemos una evaluación extensa donde te damos un número de cómo eres tú, un perfil de cómo eres tú deportivamente en cuanto a fuerza muscular, si estás por encima, por debajo de lo que necesitas, y de ahí sale un plan de trabajo donde lo puedes hacer con nosotros donde tú quieras.
¿El Instagram?
CPT.BZLA.
Bueno, CPT.BZLA.
Y Fisiofuerza.
Ajá, esa es la personal.
Esa es la personal, Fisiofuerza, triatlón, todo lo que quieran saber de triatlón también.
Andas metido en ese mundo. Bueno, probablemente te volvamos a invitar para hablar de triatlón, que la verdad es que no mucha gente conoce la disciplina.
No, no, no hablar del triatlón.
Bueno, deporte. No,
no,
porque muy, me da miedito lesionarme.
Sí, bueno, como debe ser. Gracias a todos por estar con nosotros aquí en Día de Juego. Suscríbanse, recuerden, le dan like al video y lo comparten si les gusta el contenido. Nos vemos en otro episodio, seguramente desde acá, desde el restaurante Gran Horizonte. Gracias a todos.